Bueno, vamos a empezar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias que podemos estudiar tu palabra. Y gracias que nosotros sabemos que este mundo es tuyo, todo te pertenece. Y ayúdanos, Señor, realmente a entender eso. Entender que nosotros también, cada uno de nosotros, te pertenece. Y que nuestras vidas están en tus manos y que nosotros te debemos todo honor, la adoración, la obediencia y el amor, Señor. Gracias por que tú nos has creado, también nos has redimido y que podamos servirte aquí, en esta tierra y en este lugar, en esta iglesia. En tu nombre, amén. Vamos a leer solo un versículo para empezar. Aquí el Salmo 24:1 de Yahweh es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. De Yahweh es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Y la pregunta es para nosotros: ¿hay algo que queda excluido del, que Dios no es el dueño, el Señor? ¿Hay algo excluido? No. Así que la semana pasada, perdón, ahí dice, ¿no?, la verdad principal: no existe persona ni área de la vida que esté fuera del Señorío de Jesucristo, el Señor de absolutamente todo. Y un día todos, sin excepción, reconocerán su Señorío. Y eso es una verdad bíblica y una verdad básica de nuestra existencia. Si alguien niega esa verdad, está viviendo en el autoengaño. Entonces, la semana pasada vimos las esferas muy brevemente de autoridad: el autogobierno, autoridad en la familia, la iglesia, el trabajo y autoridad civil. Y esos son los 5 que vamos a estar viendo. Pasamos tiempo viendo autogobierno, es decir, nuestros propios, el dominio de uno mismo bajo el Señorío de Jesucristo. Y muchas veces a los que niegan que somos responsables delante de Dios, pero es lo primero, lo más importante es que Dios nos ha creado para estar bajo su Señorío. Y así que eso es lo más importante y más básico. Luego, y eso obviamente tiene que ver con toda nuestra vida, se sale de ahí. Todos los demás, nuestra participación en todo lo demás de la vida, sale de cómo nosotros estamos gobernando nosotros mismos. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, eso es de uno mismo. Y cuando pensamos, como dice la palabra en Corintios, que un día cada uno de nosotros va a presentarse delante de Dios para dar cuenta de ¿quién? ¿De otro? De sí mismo. Entonces, eso es lo más importante, lo más básico de nuestra existencia. Luego vimos del trabajo y que tanto las responsabilidades de los jefes como las responsabilidades de los empleados. Y es muy interesante, triste ver que muchos en el trabajo piensan tomar el lugar del jefe aun cuando no es el jefe, ¿no? Es decir, quieren tomar decisiones para el jefe que no les corresponde. Y obviamente, como dice la palabra en Efesios, como para el Señor, ¿no? Es decir, en primer lugar estamos bajo el Señorío de Cristo, tanto el jefe como el empleado. Está bajo el señorío de Cristo. Y como dice en Efesios, que cada uno también va a tener que rendir cuentas a Dios. Entonces, ahorita vamos a ver autoridad en la familia bajo el señorío de Jesucristo. Y en sí deberíamos haberlo visto antes, después de autogobierno, pero por la falta de tiempo pasamos a gobierno en el trabajo. Porque este sale naturalmente del autogobierno, en primer lugar. Y cuando pensamos en el gobierno, voy a decir, general, en la tierra, cuando se estableció de cómo se debe gobernar la tierra misma en Génesis, los primeros capítulos de Génesis, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos gobierno civil? No, vemos bajo familia. En familias, tribus, se gobernaban. Y debemos entender que eso es muy importante para entender cómo se debe estructurar también una sociedad, ¿no? Es decir, el gobierno civil está basado sobre el gobierno también de la familia. Así que, autoridad en la familia bajo el señorío de Jesucristo. Aquí tenemos, ¿quién define qué es el matrimonio, familia, roles, etcétera? ¿Es el ser humano o es Yahweh Dios? Y la respuesta es obvia, ¿no? Es Yahweh Dios. Cuando Él creó al hombre a su imagen. Y hoy en día hay muchos gobiernos que presumen tomar ese rol para sí mismo, para definir, por ejemplo, matrimonio gay, que no es matrimonio. Por definición, no es matrimonio. Y otras relaciones que Dios ha prohibido. Entonces, vamos a ir pasando estos. Y número uno ahí. Yahweh Dios define quién o qué es el hombre, mujer, matrimonio, familia. Y entonces él define todo eso. ¿Qué es una familia bíblica? ¿No? Es decir, los que, bueno, normalmente son de los mismos padres y se crían en el mismo hogar. Así que eso es una familia. Y obviamente hay familia extendida, también hay otras maneras, ¿no? Como la adopción y otras cosas para crear familia bíblicamente. Pero Yahweh es quien define qué es familia. Ya en el norte, por ejemplo, creo que es en Canadá, en un lugar, ya están pensando que cuatro mujeres y unos cuantos hombres, lo que sea, se pueden casar y tener hijos. Y realmente es una confusión total. No solo confusión, una tergiversación total. Dios es quien define. Y Yahweh, ¿qué tal de los roles dentro de la familia? ¿Qué tal de los roles? ¿Quién define los roles? Dios define, ¿no? Pasamos a Efesios. Efesios y capítulo 5, primero. Y la pregunta, bueno, muchos que no quieren someterse a lo que Dios dice, niegan que eso es un principio desde el desde Génesis, por ejemplo. Pero en Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Y continúa el pasaje. Y aquí tiene dos roles. Cabeza, ¿no? Es decir, líder. Y la mujer es, tiene que someterse. Y si vamos a Génesis, capítulo 2, pueden mantener un dedo ahí en Efesios. A Génesis, capítulo 2, y al final del capítulo, dice, en versículo 20, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo, a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Y otra forma, si no me equivoco, de, ya, están las notas de su Biblia también, una ayuda que le correspondiera. Es otra forma de traducir eso. Es decir, adecuada, sí, está bien la traducción, pero una ayuda para corresponder y para ayudarle, ¿no? Para, por decir, ser la parte que le faltaba al hombre, para completarlo y también para ayudarle, ¿no? Para estar a su lado. Entonces, la mujer fue creado para ser la ayuda idónea, ¿no?, para el hombre. Y así que tenemos desde el principio, y eso sí es lo que vamos a estar, una parte de lo que vamos a estar conversando en estas reuniones de varones y también de mujeres, ¿cómo ha creado Dios al hombre y la mujer? ¿No? El hombre para liderar, guiar, proteger, obviamente amar, cuidar varias cosas, y la mujer para ayudar, para también criar, ¿no? Y varias otras cosas. ¿Y cómo es, qué es lo que la sociedad ha hecho con esos roles? Los han invertido. Y hoy en día, en la cultura muchas veces tenemos las mujeres, y yo ya estoy hablando en general, no solo del matrimonio, pero sí estamos hablando de la familia, pero muchas veces la mujer ha tomado el lugar que le corresponde al hombre. Y eso es lo que tenemos que pensar, no solo en el matrimonio, pero el matrimonio sí es la base para entender cómo se debe funcionar los roles. Hay mujeres que no se casan, hay hombres que no se casan. Pero el asunto es, Dios ha creado al hombre para tener un rol. Ha creado a la mujer para tener otro rol. Y aún se ve, por ejemplo, esos roles de solteros cuando están trabajando, solo por ejemplo, en hogares de niños, ¿no? Las mujeres trabajan de una forma, como mujeres. Los hombres trabajan con los niños como hombres, como varones, porque eso es como Dios los ha creado, ¿no? Entonces, aún no siendo o estando casado, el hombre y la mujer tienen diferencias importantes y básicas. ¿Y qué es lo que esa sociedad ha hecho? Está intentando confundir a todos, hasta decir que un hombre puede tener un bebé, por ejemplo. Y así que la confusión es increíble que están generando. Y eso obviamente es una maldad para nuestros hijos. Y así que cuando hablamos de la familia, aquí estamos moviendo aquí, la familia bajo el señorío de Cristo, ¿quién define los roles? Dios. Entonces, si no estamos, ya volviendo aquí a la familia, si no estamos haciendo los roles conforme a lo que Dios dice, ¿no? Obviamente, si no estamos creciendo en eso, porque no somos perfectos y la sociedad tiene todo tergiversado. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que todo está mal. Y luego tenemos que decir, ya, ¿y qué quiere decir eso? En mi matrimonio, en mi familia, tanto para el hombre que muchas veces no toma el liderazgo que le corresponde, y la mujer que toma algo que no le corresponde. Y así que, y la pregunta es, cuando hacemos las maneras o las cosas a la manera del mundo, ¿resulta bien? No, resulta en destrucción. ¿Cómo estamos viviendo en ese momento? Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, ¿cómo resulta? Cuando el hombre ama, protege, guía, lidera a su familia, a su esposa, a su familia, ¿cómo son las cosas? ¿No? Mucho mejor. Y eso es porque Dios nos ha creado así. Nos ha creado así. Y así que cuando ya están, ¿no?, haciendo estas operaciones y dando medicamentos y todo para, por decir, cambiar el sexo, ¿no?, o el género de una persona, termina en destrucción total. Destrucción. No hay nada más. Entonces debemos entender eso. ¿Y qué tal de los hijos? ¿Qué tal de los hijos? Volvemos a Efesios, capítulo 6. Hijos, versículo 1. Obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hijos, obedezcan a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que muchos de los niños, adolescentes, jóvenes hacen hoy en día? ¿Obedecen? ¿Honran? No. Y toda la sociedad, la educación, promueve la desobediencia, promueve la rebelión contra los padres. Como si los padres son los tontos y los niños son los eruditos. Así que, pero Dios dice, hijos, obedezcan a sus padres. ¿Y qué dice versículo 3 ahí? Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Entonces, es una bendición del Señor. Si un hijo obedece y honra a sus padres, es una bendición. Va a estar bajo la bendición de Dios. Así que los hijos obviamente tienen eso, y los padres tenemos que esforzarnos para enseñar a nuestros hijos a tener el debido respeto, honor y obediencia. Y obviamente aquí dice en el Señor, y muchos hijos dicen, bueno, tal vez mis padres me van a decir que mate a mi vecino, ¿qué debo hacer en ese caso? Y es como, ¿ya cuántas veces eso está pasando? ¿No? Obviamente hay maltrato y hay muchas cosas malas que pasan, pero muchas veces es solo rebelión, ¿no ve? Y así que, otra vez, cuando pensamos en los roles que Dios ha dado, si no vamos investigando y luego sometiéndonos a esos roles, ¿en rebelión contra quién estamos? Contra Dios. ¿Y quién va a sufrir las consecuencias? Nosotros. Y hoy en día, ¿no?, uno puede sufrir personalmente en su familia y luego ¿quién? Toda la sociedad. La destrucción de la familia ha repercutido en la destrucción de la sociedad. En el norte, ya está aquí también, todo viene abajo. Los jóvenes ya no quieren casarse, no quieren tener hijos, todo está en rebelión contra los roles que Dios ha dado. ¿Y qué es el resultado de eso? destrucción. No hay otro. ¿Cómo? Sí. Así. Y así es lo que pasa con, ¿no? Si desobedecemos a Dios. Número dos ahí. Número dos. Yahweh Dios dice que la disciplina, educación y formación de los niños deben realizarse en la familia. Y estuve escuchando un podcast el otro día y él estaba hablando de la educación pública. Y él dijo algo muy interesante. Dijo, la primera razón que debemos rechazar la educación pública no es porque está bien o está mal. Es por lo que dice aquí. Dios ha dado la educación de los hijos ¿a quiénes? A los padres. Y eso no significa que siempre que ser educación en casa. Lo que eso significa es que los padres están bien involucrados en la educación, en toda la formación de sus hijos. Obviamente cuando son chiquitos, para mandarlos a un kinder y todas esas cosas, hay que cuestionar, ¿no?, algunas de esas cosas. Y a medida que crezcan, el principio es que no es que los padres dicen, bueno, es de la unidad educativa, y si sale mal, ya es su culpa. ¿No? Cuando los padres hemos entregado o dado esa responsabilidad al Estado, ¿fue culpa de quiénes? Los padres. Y así que los creyentes tenemos que volver a entender que esta responsabilidad es nuestra. Y podemos decir también, dice ahí en familia, y obviamente podemos hablar de padres, pero normalmente, bueno, en el pasado, también los abuelos, los tíos, había mucho más involucramiento de otros miembros de la familia, ¿no?, en la crianza de los hijos, de los niños, digo. Pero obviamente el primero es del padre y madre, como dice Efesios 6. Entonces, la disciplina, educación y todo eso, formación, es en familia, en primer lugar. Número 3. El diablo y nuestras pasiones egoístas destruyen el matrimonio y familia. La inmoralidad, divorcio, ideología de género, aborto, son herramientas de Satanás para destruir la familia. Y es interesante, ¿no? Si uno va viendo la política de los gobiernos, primero, están haciendo cosas que no les corresponde. Es decir, áreas de autoridad que Dios no les ha dado. Y cuando llegamos a la autoridad civil, vamos a hacer la misma pregunta, es, ¿quién decide cuál es su área de responsabilidad? Dios. Pero muchos van a decir, bueno, no sé, tal vez es el mismo gobierno que decide. Y como ¿no?, lo que nos va mostrando en los últimos años, el gobierno dice a la iglesia, cierra tus puertas. O pueden cantar y no hacer esto. O no pueden cantar, no pueden hacer eso. Y la iglesia, por decir, ¿qué debe decir? Bueno, nosotros somos una iglesia de Dios. Ustedes no tienen ninguna autoridad aquí. Pero nosotros no hemos dicho eso, ¿no? Sí. Y así que nosotros tenemos que volver a... Hay que pensar en estas cosas bíblicamente para luego ir haciendo lo que nos corresponde. ¿Qué es el... Volver a la pregunta. ¿Qué es el rol del hombre? es de liderar, guiar, es de no ser cobarde. Y eso es, obviamente, conforme, no para no el egoísmo, más bien bajo el señorío de Cristo. Y tenemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, de mujeres que guiaban y hacían cosas, y por ejemplo, Débora, y en esta historia era algo muy interesante, porque el hombre tenía temor, la victoria fue a una mujer. Y eso fue una vergüenza para el hombre y también para la nación. Pero vamos a hablar más de eso más adelante. Pero aquí, cuando hablamos de autoridad, es en la familia que muchas cosas deben pasar, que son responsables, responsabilidad de las familias. Luego tenemos el 4 y 5. Ustedes pueden ver eso en casa si quieren. Malos ejemplos de padres en la Biblia. Y en sí hay muchos malos ejemplos. Tristemente. Y estaba buscando buenos ejemplos. Y no hay muchos buenos ejemplos. Y aún en la Biblia misma, ¿no? Pero sí hay algunos. Job, por ejemplo, es un buen ejemplo. La madre de Timoteo, su abuela. También José y María, muy buen ejemplo de que están ahí. Así que, pero hay muchos malos ejemplos también. Áreas de autoridad. Y eso es lo que vamos a pensar, tomar un poco de tiempo también de pensar. Dadas, ¿no? Áreas dadas a la familia por Dios. Es decir, Dios ha dado estas áreas de autoridad a la familia, ¿no? A los padres y familia. La crianza y educación de los niños, ya hemos mencionado eso. El cuidado espiritual y emocional, ¿no? Por ejemplo, debe haber un número para llamar, estoy teniendo pensamiento de suicidio, ¿quién me puede ayudar del gobierno? Un hotline, ¿no? No, más bien, es dentro del mismo la familia, el cuidado mutuo, emocional, el cuidado espiritual. Dios nos ha creado para ser cuidado dentro de comunidad, ¿no? Y una comunidad que nos conoce y nos ama. Luego, cuidado de ancianos. ¿Quién debe cuidar a los ancianos? ¿Al gobierno? No, otra vez, ¿no? Hay muchas cosas que no andan bien, que nosotros tenemos que realmente a pensar y retomar como sociedad. Y aún, por ejemplo, la mayoría de los asilos no son muy buenos lugares, ¿no ve? En el norte hay buenos lugares para los ancianos, así que les gusta estar ahí. Así que, y obviamente el cuidado también no tiene que ser siempre ahí mismo, pero tiene que estar muy involucrado, ¿no? No de desecharlos. Pero de todas formas, el cuidado real de los ancianos corresponde a la familia. A los hijos, como dice la palabra, ¿no? En sí. La otra. Salud. ¿Quién tiene la responsabilidad de mi salud? Yo tengo. ¿Tú? Mi esposa. Sí. Bueno, dentro de la familia, ¿no? Los padres, obviamente, también de los hijos, de sus hijos. No es el gobierno, otra vez, que tiene esa responsabilidad. Y otra vez, ¿no? De educación, de salud, son dos áreas muy que se destacan mucho, que no les corresponde. Y la familia les ha dado al gobierno y a las autoridades civiles. algo que no les corresponde. Pero la salud es responsabilidad de cada persona y dentro también de las familias. Y cuando, bueno, entendemos eso, podemos ir haciéndonos responsables de eso. Tiempo. ¿Quién es responsable por mi tiempo? Yo. Y también a ayudar a nuestros hijos también a ir organizando y siendo responsable por su tiempo. Energía, finanzas. Yeah. ¿Qué tal de socialismo, comunismo? ¿Quién es responsable por la economía de uno mismo y de la familia? ¿Es el gobierno? No, otra vez. Tiene que ser la persona. Y no la Biblia dice, si uno no trabaja, no debe comer. Y yo conocí a alguien de un país comunista, hace unos 40 años atrás casi, 35 o algo así, y él era, si no me equivoco, profesor de niños, y pero no sabía trabajar. Era muy flojo. Y él dijo algo como, bueno, no importa si uno trabaja o no. Todos recibimos el mismo sueldo. Pero la Biblia obviamente tiene algo para decir a eso. Finanzas, habilidades, etcétera. No, hay mucho que la Biblia habla de todo eso. Y en sí, uno podría, el bosquejo de todo eso, realmente se podría tomar meses para estudiar. Porque es algo que es muy desconocido dentro de la iglesia y el ambiente cristiano. Que batallemos por el matrimonio y familia, por meditar en estas verdades y por someternos al Señorío de Jesucristo en esta área. Así que, pero de ir a poner los fundamentos y luego ir asimilando los cambios que necesitamos hacer es correcto, ¿no? Porque primero es entender y luego es ya, ¿y cómo implementamos eso en el diario vivir?
Pero creo que hace mucho bien pensar en estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, con lo de Débora, ese evento, incluso más bien, ese mismo evento, Débora se usa muchas veces para defender el liderazgo femenino en las iglesias, ¿no? Entonces, hay cosas que no logramos, tal vez, como creyentes, aterrizar, ¿no? Y si bien hay cosas que no van a cambiar de noche a la mañana, pero está por entender que está mal.
Vamos a ver de la iglesia. Y en sí, la próxima semana, vamos a ir de la autoridad civil. Pero en sí vamos a estar viendo también a muchas cosas que no les corresponde o no le corresponde a la autoridad civil, que están bajo familia, autogobierno, bajo la iglesia, ¿no? Así que en sí va a ser un tiempo también de ir pensando en todo a la vez. Pero autoridad en la iglesia bajo el Señorío de Cristo. Dice, las autoridades en la iglesia pueden organizarse como quieren, dirigir la iglesia conforme a sus propios pensamientos, ¿no? ¿Quién nos guía en cómo debemos organizarnos? Jesucristo. Él es cabeza de la iglesia. Y Efesios capítulo 4 y versículos 14. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, ¿quién es la cabeza? Cristo. Y obviamente, el liderazgo, los ancianos, los diáconos, los otros que están involucrados, forman parte del cuerpo. No son parte, por decir, de la cabeza en el sentido, ¿no?, que está hablando aquí, ¿no? Es decir, el liderazgo real y final es Cristo. Y así que los ancianos sí son, por decir, cabeza de a iglesias locales, pero bajo, ¿no?, el señorío y la cabeza, Cristo. Yahvé Dios, número uno, ha creado la iglesia y manda que su iglesia se someta a la autoridad de la cabeza, Jesucristo. Número dos, Jesucristo ha ordenado las autoridades humanas en las iglesias locales. Estas autoridades son pastores y diáconos, ¿no?, conforme a lo que hemos visto ahí. Y tal vez leemos, a ver, sí, primero de Pedro 5, y vamos a leer de versículo 1, primero de Pedro 5, 1. Por tanto, los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y así que, ¿no?, aquí dice, velando, pastoreando, no por avaricio, sino con sincero deseo, no teniendo señorío, sino demostrando ser ejemplos. Y eso es como Dios ha dado para los pastores. Y aun cuando pensamos en estas características, acabamos de ver de la familia, ¿no? ¿Podríamos aplicar esto a los padres de familia? Sí. Se podría aplicar. ¿Por qué? También, ¿no?, el padre, el papá, el hombre en el hogar es el que guía la familia espiritualmente. Pero aquí está hablando de los pastores, y hay obviamente diáconos también. Número 3 aquí. Jesucristo ha ordenado que todo el cuerpo se someta a los pastores y que participe en el crecimiento uno del otro. Hebreos 13 y versículo 17. Obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿Qué dice? Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Pero creo que debemos borrar ese versículo de la Biblia. ¿O no? Porque cada oveja hace lo que le parece. En muchos casos. Eso me ha pasado muchas veces. ¿No? No solo aquí en esta iglesia, pero hablando con otras personas. Es decir, según su opinión, este versículo no debe estar en la Biblia. Obviamente está aquí, y con razón. Dice algunas cosas fuertes. Obedezcan, sométense. Y obviamente eso sería en el Señor. Si tu pastor te dice algo contrario a la palabra, obviamente que no. Pero si no hay una buena razón para ir en contra del consejo y también la dirección del pastor, debe obedecer. Y esta obediencia, ¿cómo dice aquí? Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. Y podemos hacer primero la aplicación en nuestras casas. Todos los que son padres o todos los que tienen los profesores también, los que tienen los que están bajo su autoridad, entendemos lo que dice aquí, ¿o no? Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. En nuestra casa, si mis hijos no me, me obedecen de mala gana, ¿eso me da alegría? No, para nada. Por igual en la iglesia. Es muy explícito, pero muchas veces decimos, no me parece. ¿Los pastores son personas perfectas? Los pastores en la Biblia eran personas, en el Nuevo Testamento, ¿eran personas perfectas? Tampoco. Tenían sus fallas, sus errores, pero no, aquí es algo directo. Y muchas veces cada uno actúa como si realmente o actúa como le parece, en vez de estar bajo la guía de sus pastores. ¿Y qué dice por otro lado? Sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas. Como quienes han de dar cuenta. Nosotros vamos a dar cuenta por cómo nosotros los guiamos. Y obviamente ustedes, ¿no? El rebaño va a dar cuenta por cómo obedecen. Y por cómo siguen. Sí, por decir, nos hace el trabajo fácil con que podemos hacerlo con alegría. Y obviamente hay los dos lados. Muchas veces pasamos la mayor parte del tiempo, ¿no?, hablando de los ancianos y de hacerlo, ¿no? Y eso es correcto. Pero también debemos enfatizar la parte del rebaño, de las ovejas. Y eso es lo que les corresponde. Bueno, no sé de todo eso lo que hemos visto. Luego vamos a ver el punto 5, o 4, perdón. Esfera de autoridad de la iglesia. Y en eso también, su participación en la sociedad. Algunos van a decir, bueno, la iglesia es el reino de Dios. No, no sé, la sociedad es el reino del diablo, no sé. No, no es así. La iglesia, Dios ha puesto la iglesia dentro de la sociedad para ser sal y luz. No solo los individuos, también la iglesia tiene que ser sal y luz. Aquí dice, enseñanza, guía espiritual, disciplina y ayuda mutua en el crecimiento espiritual. Entonces, esfera de autoridad. Y eso está enfocado más dentro de la iglesia misma. Ese primer subpunto, ¿no? Ayuda económica, ¿no? La segunda ahí, para los santos. Luego, ayuda económica para los no creyentes. Y todo eso se ve en la Biblia. Y es interesante, muchos, no de la ayuda social, ha sido iniciativa de ¿quiénes? De creyentes. Creyentes verdaderos. Porque querían participar para el bien de otros. El bien económico, social y esas cosas. Y no está mal. Obviamente no se debe perder de vista lo más importante. Que muchas de las organizaciones ¿no? cristianas se vuelven más solo de obra social. Y pierden de vista los fundamentos. ¿No? Y, pero, por ejemplo, de fundar hogares, orfanatos y muchas otras cosas, es muy buena obra para Dios. Agrada a Dios esas cosas. El penúltimo ahí. Proclamación del Evangelio al mundo rebelde. ¿Quién tiene el deber de llamar la atención al mundo? Sea quien sea, sea autoridad en otra esfera, sea cualquier cosa, para llamarles la atención de lo que es bien y lo que está mal. Los creyentes, y obviamente la iglesia en general. Y el último es igual, similar, voz profética a todos, ¿no? Incluyendo el gobierno civil, que Jesucristo es Señor y Juez de todos. La iglesia, y obviamente en general, los creyentes en particular dentro, tenemos la responsabilidad de decir a todos, incluyendo las autoridades, que Jesucristo es Señor de todo. Y cuando vamos a Romanos, capítulo 10, un versículo muy conocido, pero muy poco entendido, yo creo. En Romanos 10:8. Dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y luego, versículo 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Es Señor de todos. Entonces, cuando aquí dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, ¿qué estaba negando esa persona en ese contexto? Que César es Señor. Estaba declarando, Jesús es Señor, César no es Señor. Y así la iglesia tiene que declarar a todos que Jesús es Señor. Pasamos también a Hechos, capítulo 17. Y creo que empezamos con este versículo la semana pasada. Versículo 30. y 31. Hechos 17, 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Dice, declara ahora a todos los hombres en todas partes. ¿Quién debe declarar, hacer esa declaración? Por un lado, sí, los creyentes individuos, pero también la iglesia colectiva. La iglesia colectiva es la que Dios ha designado para llamar al arrepentimiento y fe. Y en este momento, por ejemplo, ¿quiénes deben estar denunciando la maldad del aborto? La maldad de la destrucción del matrimonio, de la ideología de género, la maldad de la destrucción de nuestros niños en muchos casos. Y hay muchas otras maldades. ¿Quién debe denunciar eso? Y también animar a buscar a Dios y someterse a Él. Y someterse a Él quiere decir, en mi trabajo, en mi área, ¿qué dice Dios de cómo yo debo desarrollar mi responsabilidad? No importa si es trabajo, si es una responsabilidad en el gobierno civil, si está en la iglesia, si está en familia, ¿no? Aquí solo estamos hablando ahorita de la responsabilidad de la iglesia, enfocado en eso. ¿Quién debe estar proclamando eso? La iglesia. Y debemos tener, debemos entender lo que Dios dice. Debemos entender cómo es nuestro tiempo y debemos tener una respuesta bíblica. Aquí Pablo está en Atenas y está hablando a ellos. Y está declarando eso a paganos, los que no creían en el Dios verdadero. ¿Y qué dice el versículo 32? Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez. Y obviamente había diferentes respuestas, ¿no? Pero la pregunta es, eso no es lo que hizo cambiar Pablo el mensaje. Él sabía el mensaje, entendía el contexto en el cual estaba hablando, y así dio a conocer la palabra de Dios en ese contexto. Así que para nosotros, Dios ha dado, para la iglesia cristiana, Dios ha dado que sea voz profética al mundo, para llamar al arrepentimiento en el Evangelio y también a los que no se arrepienten, juicio. Y muchas veces tenemos temor de declarar eso. Y ¿no? una de las cosas, cuando entendemos que todo está bajo el Señorío de Cristo, realmente Dios ha dado a la iglesia un lugar de, voy a decir, de privilegio. Porque, por ejemplo, ¿quién instruye? ¿Dónde debe estar la instrucción? De por ejemplo, cómo es la familia, cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer, cómo es la familia, cómo es el autogobierno, cómo es, cómo debe trabajar o debe ser la actitud de los trabajadores, de los jefes. ¿Dónde recibimos esa instrucción? La iglesia. Dios le ha dado un lugar especial para la iglesia, que realmente debe ser, la enseñanza de la iglesia de Dios debe ser reflejado en todas las otras áreas de la vida. Entonces, ¿quién otra vez debe estar instruyendo a cada otra área, esfera de autoridad, respecto a su responsabilidad? La iglesia. No es que debe tomar, los pastores no deben tomar la responsabilidad de los padres. Yo no puedo ir por ser pastor y disciplinar a los hijos de un hermano, porque no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es enseñar, ¿no?, a cómo deben ser padres. Luego, en cada área, ¿no? Por eso tenemos muchas instrucciones en la palabra de Dios exactamente de eso. Efesios, por ejemplo, Efesios 6, habla de, o 5 y 6, esposos, esposas, hijos, amos, esclavos y todo eso. Está ahí, en muy breve tiempo. Y hay varios otros pasajes que hablan de lo mismo. Hay muchos pasajes de cómo debemos tratar a nuestro vecino, cómo debe ser el trato justo con otras personas en el trabajo. Así que la iglesia tiene ese lugar, por decir privilegiado, para proclamar al mundo, a todas las otras autoridades, cuál es su responsabilidad bajo el señorío de Cristo. Y muchas veces decimos, está bien los padres, está bien, ¿no?, el autogobierno o tal vez el trabajo, pero vamos a pararnos antes de hablar a los el gobierno civil. Y eso es lo que vamos a estar hablando la próxima semana. La iglesia también tiene ese deber de ser voz profética a toda la sociedad. Y una pregunta, tal vez para terminar. ¿Cuál es la definición, o cuál es el fundamento, mejor dicho, de educación? Proverbios 1:7. Y dice ahí, el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. El conocimiento del santo es inteligencia. El fundamento de la educación en la Biblia es temor al Señor. Eso es el fundamento. Es decir, si no hay eso, si no estamos educando conforme a eso, no es educación. Podemos decir, fundamental es temor a Yahweh, conocerle. Y si no hay eso, es adoctrinación, no es educación. Sí, puede instruir la habilidad de, ¿no?, de un oficio y esas cosas, pero sin el fundamento, ¿qué es lo que pasa? Todo corrupción, tal como tenemos. No, si no tenemos el fundamento de educación, lo cual es el conocimiento y el temor a Yahweh, todo lo demás no importa. Y así que debemos entender y debería haber comenzado ahí, pero debemos entender que eso es lo más fundamental. Y muchas veces eso nos pasa por alto. Cuando hablamos de educación, la primera pregunta que debemos hacer es, ¿y qué es educación? ¿No? Educación es criar a nuestros hijos en el temor de Yahweh. Y si no enseñamos eso, realmente, ¿a qué vale? Porque uno puede, a base de eso, ya se puede aprender a hacer muchas cosas. Con las manos, con la mente, con las habilidades que Dios ha dado. Pero si uno no tiene esa base, el mundo, ¿cómo lo tenemos? Así que eso es la base. Y obviamente, eso es para la base también de la educación en la iglesia. Pero es la base para la educación, para ser un ser humano. Sí, vamos a terminar con eso. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por realmente lo que tú nos vayas enseñando. Y muchas veces pasamos por alto lo más significante, lo más fundamental, lo más básico. Y ayúdanos, Señor, a entender que tú nos has creado. Tú has creado individuos para participar en familias, para participar también en iglesias ahora, locales, y para ser sal y luz a todo el mundo, Señor. Y ayúdanos a ir aprendiendo, entendiendo lo que tu palabra dice en estas cosas. Luego examinarnos, porque cada vez que vamos a tu palabra, Señor, estamos confrontados, pero a la vez animados a ver que realmente tú tienes tanto la solución como el poder para avanzar, Señor, y para realmente hacer las cosas que te agradan. Y también ayúdanos a entender que si hacemos las cosas a tu manera, bajo tu señorío, estaremos viviendo bajo tu bendición. Y realmente es grato estar bajo tu bendición. Es un lugar de deleite, de felicidad. Y aun si el mundo nos va en contra, realmente podemos estar contentos, podemos estar realmente tranquilos en ti. Gracias, Señor, por tu palabra que nos guía, que nos instruye. En tu nombre. Amén.